Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a ver. Rosana, antes de que Pedro nos cuente la encuesta del Español, que no, nos la va a contar.
Yo puedo contar las 6 encuestas que han salido.
¿Ves? Tú te das cuenta, Laura. Esta horas... es mi vida con Pedro Jorge.
No, perdona, Federico.
Yo digo, oye, Pedro, ¿vas a decir algo? No. Como
voy
dice Sancho, algo y aún algo. Y va y me lo dice. Bueno, pero déjame saludar también a Joaquín Mancho.
¿Qué tal? Buenos días.
Vas a poder hablar, ¿eh? Claro. Lo digo primero, porque yo me voy a callar.
Sí, pero joder, ¿qué?
Porque Laura tiene que hablar.
Fama.
Mira, antes de empezar, antes me he quedado con una pregunta trasconejada que le quería hacer a Laura Fabregat. ¿Me puedes explicar por qué? Porque eres valsista. ¿Por qué Jordi Cañas se une a la candidatura de Valls en lugar de Valls a la candidatura de Jordi Cañas?
Bueno, te iba a decir que Jordi Cañas es un socialdemócrata convencido, es del ala más socialdemócrata dentro de Ciudadanos.
Bueno, es que ser socialdemócrata y tal, dado el socialismo tal y como está la izquierda en España, eso es como si dices que eres liberal, conservador, españolista, cualquier cosa. ¿Qué es ser socialdemócrata? Yo no lo sé. Había alguno, Tiempos de Semprún, don José Prat, que eran básicamente masones, como Valls, por cierto. Sí. Pero vamos, la socialdemocracia, yo hubiera votado socialdemócrata si fueran españoles.
Fuera.
Hombre, claro, más socialdemócrata que Rajoy en así delincuencial no ha habido. Pero bueno, pero lo fundamental, o sea, Jordi Cañas, que es un tío de primerísima y un político de estos que da miedo al enemigo, que es la prueba de que es bueno.
Sí.
Bueno, pues he visto que se ha unido, que es la primera y incorporación importante a Valls. Y eso ha sido porque Ciudadanos se lo ha pedido para ver si eso toma forma, porque las encuestas del Ayuntamiento de Barcelona son horrorosas para Valls,
porque él
lo tenía en arrinconado en Ciudadanos y ha decidido irse a la aventura.
Yo creo que ahí manda Valls, y solo manda él, y entonces quiere hacer una lista un poco transversal y también necesita la cuota ciudadana, ¿no? Y entonces este
es que como Ciudadanos no mete a alguien en ese grupo municipal, va
no,
listo.
No, es que a Valls no lo van a claro. votar nadie. Si no hay nadie de Ciudadanos, ¿quién lo va a votar?
Claro.
Bueno, aparte de Susana Gallardo, se entiende.
Bueno, yo creo que no, que los votantes de Ciudadanos saben que la apuesta única, la única esperanza para Barcelona es este hombre, que es el único que tiene capacidad de poder gobernar y de liderar el bloque constitucionalista. Y por lo tanto, en ese sentido creo que el Ciudadanos es muy fiel y que todos los votantes van a dirigir su voto a...
Bueno, por de pronto el del PP, que es que me recuerda a aquel Bou. Que se llama Bueno.
Bou.
Que, sí. Bueno... ¿Te acuerdas, Pedro, que hicieron lo ficharon
de
la patrona?
¿El de los preservativos?
El que lo pusieron. Bueno para Cataluña.
No, pero que tenía negocio de...
No sé, probablemente. Bueno, Bueno era un empresario. Y entonces Fraga lo convencieron, como en esa época pagaba Cavernas, o sea, la COE, Cuevas, pagaba las campañas de la derecha, pues entonces puso a un empresario de confianza que era Bueno, que sería Bueno, parecía buen hombre, pero... visto en los carteles y no visto, yo estaba allí, o sea, no apareció nunca en la campaña, decía Bueno para Cataluña, cosa que tampoco era muy ingeniosa, y ahí acabó. Pues este Bou, cuando salió, recuerdo que lo comentamos, Rosana, digo, este dura un fin de semana, no ha llegado al fin de semana entero, ya se ha unido a Valls sin condiciones. Oye, en fin, pero bueno.
Bueno, en el libro, por cierto, de Valls, Vuelve a Barcelona, dice que ya no es masón, que estuvo durante un tiempo atraído por la masonería, pero que eso lo ha dejado.
Pero explica por qué lo ha dejado.
Pues no da demasiado detalle.
Es que estaría
pero
bien.
Vamos,
hombre, lo digo porque en Francia el jefe de la masonería es el marido de Laurence Lever.
¿A ti te han ofrecido alguna vez ser masón?
No. Entrar, pero yo creo que cuando me ofrecieron entrar en el PSOE iba incluido, porque me ofreció don José Prat. Me lo pidió don José Prat.
Yo me he quedado siempre con esa espina clavada.
No me han ofrecido ni entrar en el Opus ni en la masonería.
A mí en el Opus sí, pero... Y dije que no, naturalmente.
Bueno, naturalmente, dice ahora, ¿sabes?
No, ya lo he explicado. Ya lo he explicado, además, muchas veces cuando se produjo... el día en que me invitaron a una romería, yo pensaba que aquello era... juerga y
sí,
tal,
ya,
y consistía en rezar el rosario durante kilómetros y kilómetros.
¿Qué es una romería? Pero bueno, ¿qué querías, que era el Camino de Santiago?
No, yo pensaba que era pues chuletas y baile y todo eso.
Sí,
pero bueno, dejemos... Yo lo de la masonería me lo hubiera tomado más en serio.
¿La masonería?
Sí, pero hombre, sí. Aunque solo fuera por todos los ancestros que estuvieron ahí.
La
¿no?
masonería desde prácticamente desde la guerra, que ya entra en guerra civil. Yo en el libro de La memoria del comunismo cuento, dice, bueno, eso que era una masón, no, era masones eran los del bando nacional y los del republicano. Es más, los militares casi había más en el bando nacional que en el republicano. O sea, eso era así. ¿Por qué? Porque, y eso era una de las obsesiones de Franco, no por la masonería en sí, su hermano era masón, no, no, los dos hermanos probablemente, sino porque dividía el ejército. Cosa que efectivamente sucedía. Pero bueno, pero bueno, Marte, pues, aparte de esto, vamos a entrar
pues
en encuestas. Danos la de la ABC y luego explicas las cinco del español.
Seis.
Varias.
Solo una.
Bueno, ya, pero hay muchas.
La razón. Os voy a dar los titulares y dos o tres datos, porque si no nos vamos a perder entre tanta cifra, ¿no? La razón, la irrupción de Vox da la mayoría al centro-derecha. Este es el titular de apertura hoy del diario La Razón. ABC, un poco forzado, porque luego haces las cuentas y no sale. PP, Ciudadanos y Vox sumarían mayoría absoluta con 182 escaños. Rivera se convierte en la llave para el gobierno. Es la segunda opción que aporta el diario ABC, y es que Rivera, es decir, Ciudadanos con el Partido Socialista, también sumaría. El español, Vox irrumpiría con 16 escaños y el PP alcanzaría al PSOE, pero Sánchez seguiría en la Moncloa. Vox podría provocar la carambola que salvaría a Sánchez. Es el comentario que hoy firma Pedro J. Ramírez, aquí presente en su diario. El español,
bueno.
¿Sí? El confidencial, el PSOE ganaría las elecciones, pero el bloque de la derecha supera a la izquierda. Hay que decir que en el confidencial Ciudadanos es ya segunda fuerza política por encima del Partido Popular,
saca un
punto
puntito,
por encima,
¿no?
¿Sí? Y esto es importante. Datos comunes. Batacazo del Partido Popular en todas las encuestas, pierde desde luego muchísimos...
Pero en relación con lo que tenía Mariano cuando tenía mucho, claro, no con lo que tenía el PP en los últimos meses.
También,
que
también de Podemos,
igual.
Que se quedaría en el caso, por ejemplo, de la encuesta de ABC, creo recordar que son 38 escaños. Y luego, bueno, mucha radiografía del voto de Vox, ¿no? Y hay un interesante informe hoy en el Confidencial en donde habla de el paralelismo de los parecidos que hay entre el votante de Vox y el votante de Ciudadanos. Hay más parecidos, dicen, que entre el votante de Vox y de Ciudadanos que el de Vox y el Partido Popular, por lo que, al contrario de lo que piensa mucha gente, el 60% del cuerpo electoral de Vox es masculino, algo también parecido con el de Ciudadanos, de entre 25 y 55 años.
Es que
la mayoría de ellos trabajadores en activo, con alto nivel de estudios y predominantemente urbano.
Caramba, son como los seguidores de radio. O sea, es que es el mismo target que es el de Ciudadanos.
Nada que ver, dicen, con el estereotipo, ¿verdad?, de jubilados, amas de casa, población rural, con el que se identifica el electorado tradicional de la derecha. Este tipo de votante es el que permanece fiel al Partido Popular.
De la derecha Popular. Y del PSOE.
Y atención, son sus sectores más dinámicos los que están abandonando la dirección de... los que están abandonando el PP y se están yendo a Ciudadanos o a Vox.
Eso ya se veía en las encuestas postelectorales del CIS, tras las elecciones de 2015 y de 2016, que el Partido Popular donde tenía el problema era ahí. Es decir, conseguía retener al votante naturalmente conservador, es decir, las clases pasivas, fundamentalmente, pero empezando a tener un problema muy grave en los sectores más dinámicos, es decir, profesionales liberales, gente joven, clases
voto urbano, gran ciudad.
Ya se veía entonces, sin que el partido tomase ninguna iniciativa para reparar ese costurón. Es un voto que se estaba yendo a Ciudadanos, y ahora con la aparición del discurso emocional de Vox, pues también a Vox. Es decir, es de esperar que en la convención nacional que tiene el Partido Popular ahora en enero, pues ponga remedio a esa situación, porque es efectivamente por donde está sangrando. Ya hay en las encuestas que estabas tú mencionando, hay alguna que le da por debajo del 20%.
Sí, sí, sí.
Claro, eso es un mordisco en su número de escaños, verdaderamente preocupante,
perdona,
y es lo que puede provocar,
Joaquín,
que no alcance la
vamos
mayoría.
A darle la palabra a Pedro J. Pero sí, yo digo una cosa, y lo digo como votante del PP, que he sido en las generales hasta hace poco, cuando Rajoy traicionó al PP, que votaba a Ciudadanos. O sea, el PP... quiero decir, Pablo Casado, tiene que asumir que es ahora la tercera fuerza. No, es la primera. No, no, no. El PP, estructuralmente, es la tercera fuerza del centro y la derecha. Porque tiene que reconstruirse, tiene que rehacerse, tiene que podar todas las ramas podridas y se va a quedar en un arbolito. Otra cosa es que luego su asentamiento, los candidatos, etcétera, le ven, pero estructuralmente, el partido, Ciudadanos es un partido ahora ya robustecido, curtido ya en unos años en la oposición, con una base solidísima en Cataluña, sí. En
también una organización.
Que en Madrid sí. Tiene una excelente candidata, que es Begoña Villacís, y que en Andalucía, gracias a Vox, va a conseguir medio gobernar, que en la práctica será gobernar, porque con Bonilla seguro que gobierne. Pero el problema de fondo del Partido Popular, y entramos en lo de Kitchen, me he acordado tanto
pero, hombre,
de tu
vamos,
artículo...
Dejadme explicar el tema de las encuestas, Federico.
Si vamos a llegar a las encuestas,
vamos a ver,
Pedro.
Que es que no,
yo es que
no,
disfruto viéndolo
sufrir. Del tema de Kitchen también tenemos mucho
Venga,
que decir.
Vamos a las encuestas,
pero vamos a ver,
Pedro. Lo único que digo es prudencia.
Vamos a ver. Aquí yo tengo un cuadro sistematizado de los seis sondeos que se han publicado en las últimas horas en España. Todos coinciden en que Vox emerge con fuerza por primera vez en el Congreso de los Diputados, en un rango que va entre los 13 y los 17 o 18 hasta 19 escaños, que el Partido Socialista sigue siendo la primera fuerza, aunque en algunos casos con el PP pisándole los talones, un PP que se recupera de los peores datos que tuvo en los últimos tiempos de Rajoy y que está por encima de esos datos, incluso a pesar de la irrupción de Vox. Y entonces, ¿dónde está? La gran cuestión. En todas Podemos está a la baja, en unas más y en otras menos. ¿Dónde está la gran cuestión? Es si suman mayoría de 176 escaños los tres partidos que podríamos considerar de oposición en el centro, Ciudadanos, en la derecha, PP y Vox, o si suman mayoría el bloque de la moción de censura de Sánchez, PSOE, Podemos y los cuatro separatistas.
Contando con que ese bloque se mantenga.
Bien, bien.
Que no es asunto menor.
Vamos a ver. Ese bloque hasta ahora... también puedes decir que es un futurible el que Ciudadanos esté en el otro bloque, si está Vox. Es decir, eso es discutible, son hipótesis. Hasta ahora ese bloque ha funcionado como un bloque defensivo, como un bloque de dique de contención al crecimiento del centro y la derecha. Y es verosímil que pudiera volver a hacerlo. En todo caso, fíjate, de las seis encuestas, dos... la de Sigma 2 y la de Sociométrica para El Español, decimos que mantendría la mayoría el bloque de Sánchez. Dos sostienen que habría prácticamente un empate y otras dos dan mayoría absoluta a la suma de Ciudadanos, PP y Vox. Yo voy a introducir un dato que me parece que es fundamental. O sea, los dados están rodando. Es evidente que la tendencia...
Esto es un proceso y después de Andalucía
es,
más.
Eso es. Claro. Es evidente que la tendencia es a favor de la oposición y en contra del gobierno. Por lo tanto, podríamos imaginar que dentro de un mes, pues todas las encuestas daríamos mayoría absoluta o dentro de dos meses a la suma PP, Ciudadanos y Vox. Pero también en eso hay distintas combinaciones, porque en ese caso... a lo mejor vuelven a salirle, como ya dice alguna encuesta, las cuentas a la suma de PSOE y Ciudadanos.
Eso
en todo caso,
duda.
Mira, el dato más importante de la encuesta del Español es el siguiente. La suma de esos tres partidos en intención de voto da 49,1%. En votos, 49,1%. Frente a 46,1%. Que obtuvo PP más Ciudadanos. O sea que la incorporación de Vox, aunque Vox tiene un 8%, significa que una parte lo detrae de los otros dos, pero que otra
añade
un 3%. De, sí. Bien, pues con un 3% de voto más, ¿sabes cuántos escaños nos salen? Los mismos 169 escaños. ¿Por qué? Porque el reparto de los restos en las provincias debajo la pérdida
pero,
de los restos
pero eso es
en las provincias
ahora tú has dicho que estamos en un proceso además es un proceso muy rápido.
Lo que yo quiero decir y es la tesis de mi comentario es que en unas elecciones generales en municipales, autonómicas y europeas da igual, sobre todo en las grandes ciudades, porque hay un número de escaños suficientemente grande como uh-huh. para que los que obtengan representación puedan luego sumarse. Pero en las elecciones generales, con circunscripciones de 3 y de 4 escaños, sería un gravísimo error que PP y Vox concurrieran por separado, porque el aprovechamiento del voto sería muchísimo mayor. Y 2 candidaturas de carácter nacional del centro.
¿Y quién debería renunciar?
Vamos a ver, Federico, yo no voy a...
Si es que eso es absurdo, Pedro. Es absurdo, no lo va a hacer ninguno de los dos.
Vamos a ver.
Después de las generales ya veremos. Ahora, con el PP que está atento...
Los hechos son esos.
Sí, claro.
Mientras Vox esté por debajo del 10%, en las circunscripciones pequeñas no va a entrar.
Bueno, eso de que...
Mientras esté por debajo.
De aquí a mayo estará en el 10%.
Bueno, bien, pues entonces se perderán los restos del PP
mira Andalucía, o no. Pero vamos a ver, que estamos en un proceso...
Pero es que en Andalucía no hay...
Entró en todas las circunscripciones en Andalucía.
Porque en todas las circunscripciones había más de 4 años.
No, si hasta ahí llego, llego. En mi ignorancia hasta ahí llego. Pero si estamos hablando de un proceso que ha sorprendido a todo el mundo y a todos los encuestadores, a todos, absolutamente a todos en Andalucía, y que ha supuesto un volquetazo monumental que no aparecía en ninguna encuesta, en ninguna, y ese proceso que es un voto de rechazo al PSOE y a la alianza del PSOE y los separatistas, lo lógico es que vaya más.
Bien, imaginemos eso.
No, hombre, eso es lo lógico, imaginación.
Sí, pero...
A mí me va bien la oposición, o sea que no...
Las emociones deben completarse y complementarse con el análisis científico, sobre todo si estamos hablando de demoscopia, si estamos hablando de sondeos electorales y, por lo tanto, de proyecciones electorales. Lo que es indiscutible es que, en unas generales, con la actual ley electoral y con el actual sistema, que no hay restos nacionales. Si hubiera una lista nacional, propugnamos...
No, la europea, la misma.
Bueno, no, pero si en las generales se combinaran el voto por circunscripciones y luego todos los restos fueran a una lista nacional, entonces yo no tendría nada que objetar. Pero mientras concurran 2 opciones de izquierda de carácter nacional, Podemos y PSOE...
Hombre, nacional...
En todas las circunscripciones, Federico, no me fastidies. Es decir...
No uses esa palabra sagrada nacional para está contra la nación y el Estado. Es una precisión
Estoy diciendo
semántica.
Que se presentan en todas las circunscripciones de la nación.
Sí.
2 listas de carácter...
Estatal.
Yo no voy a decir estatal, no voy a decir el pelotón estatal, como decían los periódicos vascos de la carrera.
Las mareas podemitas.
Bueno, ojo, de todas formas, que Podemos ya en una encuesta de la semana pasada, ¿no?, en estas 4 que ha citado la Rosana, estaba en el 12%. En el umbral,
el 11% de Anguita.
Y esa es la cifra, incluso por encima de esa cifra, de ese porcentaje, el que realmente está barajando Vox, que ha emitido un comunicado después de conocer las encuestas en estas últimas horas, diciendo que ellos no se creen esos datos que se están publicando y recuerdan que en Andalucía han conseguido un 11% del voto.
Es que yo creo que hay que subrayar, me parece muy importante subrayar la tendencia, porque se une al resultado en Andalucía, no solo a esa movilización de la derecha, sino la desmovilización de la izquierda. La tendencia, lo que confirma, es una movilización de rechazo ciudadano a que haya un gobierno que a sabiendas de que no tiene capacidad para la acción legislativa, se mantiene en el poder, al precio que sea, y se mantiene apoyado en quienes quieren subvertir el orden constitucional. Yo creo que las encuestas lo reflejan perfectamente y que el camino solo va a ser a incrementar esa tendencia, a que se acentúe.
Con un elemento añadido...
Con una observación.
A ver.
Que hasta ahora lo que ha caracterizado el resultado de Andalucía, entre otras cosas, es la desmovilización de la izquierda y la alta abstención de sus votantes. Yo creo que aquí todo sucede en un proceso de acción-reacción. Qué maravillosa candidata era Esperanza Aguirre, pero cómo movilizaba en su contra el voto de la izquierda,
sobre
también
todo el de Montoro,
bien,
que fue el que bien, se cargó su bien, candidatura.
Bien, bien, de acuerdo.
Hombre, claro, es que apuñalan en tu partido, bien. O sea, si sale Tania Sánchez,
Federico,
a hacer campaña contra Pablo Iglesias,
años de gobierno de la
lo
izquierda,
que yo quiero decir es que si
sí, el PSOE te he entendido.
Y los de Podemos hubieran sabido, por eso una de las cosas más nefastas que hay es la, y más absurdas, la prohibición de publicar encuestas en los últimos días de la campaña, porque está distorsionando la información de los ciudadanos.
La gente ya no dice la verdad.
Bueno,
bien, eso también es verdad.
Bien, es que no la dice.
Perdona, los tracking que se estaban haciendo.
Los interiores de los partidos que no se publicaban.
Pero Federico, dame la razón en algo esta mañana, que bueno, no hay.
Venga, estás muy bien casado, Pedro, es pero decir, tenemos que mandar con la C.
Yo creo que
tenemos que mandar con la C.
Si fuesen a perder entre los dos 12 puntos, estaba fuera del radar
totalmente.
Incluso de los tracking.
Sí, las encuestas.
Como mucho eran 7-9 a Vox el último día.
Dicho eso, la izquierda se habría movilizado.
O no, porque ahí ha habido unas movilizaciones de sectores, como es el caso de los cazadores, bueno, de la gente taurina, etcétera. El otro día lo contaba aquí Bertín, dice, yo tengo en la gente que trabaja en mi finca, ahí está, somos 8. Y hay uno que es de Podemos, que es más rojo que el que inventó la pana, vamos, Lenin a su lado, un tibio socialdemócrata, es Cañas, pero en fin, pero calvo. Bueno, y ya ha votado a Vox. Porque es un cazador empedernido y un taurino seguidor de Morante de la Puebla. Y dice, lo de Morante todavía, porque de dos toros es discutible. Ahora, lo de la caza, de ninguna manera. Y ha habido un voto de 100.000 licencias de caza.
República de Emilia,
claro, pero claro, es que el informe ese, es decir, Vox está entrando en nuevo votante, abstencionista, antiguo votante de rechazo al bipartidismo y a la corrupción bipartidista, que estaba en Ciudadanos. Y también gente que viene de sectores agraviados
también.
Absurdamente, agraviados por el PSOE, sin ninguna necesidad.
Yo estoy en contra de la prohibición de los toros y en contra de la prohibición de la caza. Pero yo percibo a mi alrededor a muchas más personas contrarias a los toros y a la caza que favorables a los toros y a la caza.
Porque te has hecho muy progreso.
No, pero de hecho la estrategia nueva de Podemos es coger el voto del PACMA, que son 1 millón de votos, casi.
Bueno, pues mira, pues lo que pierde por el PACMA... Mira,
sí, pero... bueno, vamos a...
Oye,
bueno,
ha perdido 5 puntos y medio
hasta que los
del
PACMA entiendan que la caza es la manera de preservar el medio ambiente.
Sí, pero hay unos elementos sociológicos de la escopeta nacional...
Sí, sí,
que
eso
también...
es lo que decía Ábalos. Así le va a Ábalos.
La batalla bueno, cultural, ¿no? La estética.
Pues para todos, estética, ¿no? Morante.
Bueno, ya,
bueno,
sí.
Bueno, en todo caso, pero, con la C, ¿a quién
bueno,
le mandamos
a,
con la C?
A mandar con la C, pues yo no sé, a Jordi Cañas se lo podemos mandar.
Pues sí, hombre, sí,
mira,
porque
además
ha
el otro
vuelto,
día,
a ver si le dejan hablar,
el otro,
y al menos a alguien
sí, y el otro día además le escrachearon también los separatistas. Y,
bueno, a todo el mundo lo escrachean y encima les felicitan.
Bueno, pues para Jordi Cañas.
Venga, Jordi, mucho
es
ánimo.
Es estupendo, claro que sí. Bueno, el colacel te regenera por dentro, se nota por fuera, tiene ácido hialurónico,
liberalizado. Valls está justito también de pelo, ¿eh? Y de aspecto, yo lo veo.
No tiene pelo.
Bueno,
pero
poquito...
con la cel más para el
está
para el rostro,
en
¿no?
plena forma.
Sí, bueno.
O sea, yo he tenido contacto con él recientemente.
Todo para Cañas.
Y lo veo.
El efecto ese, Susana.
Cada día mejor.
Bueno, en Parafarmacia Mundo Natural y en las parafarmacias del Corte Inglés. Luego, si quieres, hablamos de los remedios naturales de Bárcenas.
Bueno, a mí me ha sorprendido la remolacha.
Lo de las 5 días seguidos, remolacha.
Yo me había quedado en la granada, pero y el resveratrol, la uva y tal. Pero
pues esto
la remolacha,
es como una época casera, así lo definía
eso,
él, época
eso,
casera.
Lo sabe él, porque él hacía un deporte de manera muy intensa.
Sí, sí.
Una epo en diferido.
Sí, una epo diferido.
Es a la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, hay tantísimo ladrón que ¿suelto? Necesitamos el apoyo del sector privado.
Y tanto, y la mejor alarma que hay ahora mismo en el mercado es la de Securitas Direct. Bueno, las múltiples que tienen, desde la Zero Vision hasta otras que directamente evitan que el caco acceda a nuestro domicilio o a nuestro negocio.
Qué bonito, el caco. Había un personaje del TVO, el caco Bonifacio. Era un caco gordo que claro, luego no cabía por las ventanas. Era un desastre.
Un desastre.
Caco. Era un buen caco. de los de antes en España, que devolvían la cartera, te quitaban solo el dinero, pero dejaban bueno, la cartera
mira, qué detalle.
Con los claro, el carné y eso, que es un follón. Esos cacos ya no...
Ya no quedan, de esos ya no quedan.
Y además bueno. Llevaba una cosita así, una especie de mascarita.
Ah, como de antifaz.
Pero claro, con la cara gorda lo conocías.
Bueno.
Es como si de pronto Ferreras se pone así un pequeño antifaz. Es Ferreras, o sea...
Lo bueno es que les pillan las cámaras de Securitas Direct, aunque lleven esos antifaces, le pillamos bueno, también. Ferreras, y tanto
vamos,
si les pillamos.
Que verlo.
Ahora nos hacen demostración gratuita, Federico. Es un buen regalo para estas Navidades, una alarma.
Sí, señor. Sí,
velar
señor.
Por nuestra seguridad siempre lo mejor.
Mira,
y teléfono.
La campaña Valls, que abarca muchos secretos. Fundamental.
Para grabarlo todo. 900-130-900.
Eso es porque Laura me ha acordado del método 3 y del compañero Zaragoza.
Sí.
Que el otro día estuvo
estuve
muy bien
con
en
él
TV3.
En el, la recepción de los 40 años de Constitución.
Que está, le vi en plena forma, he visto la grabación en que le mete una mano de bofetadas a una arpía de estar de TV3. Dice, no es una provocación. Hablan ahora con un tono metálico, es como si fueran robots. Antes eran más Ferreras, no gorilas en la niebla. Pero ahora es un tono metálico, como de oficinista. Dice, no es una provocación. Iba a Zaragoza y le dice, ¿provocación para quién? ¿Para usted es una provocación?
Además, García Melero, la
periodista. García Melero se llama, acaba llamando.
Es la prima de Melero, el abogado de Xavier Forn. De Joaquín Forn, perdona.
Pero
él es constitucionalista.
Al que quisieron.
Fue la manifestación del 8 de octubre.
Sí.
Todas las familias cocinaban.
De Ciudadanos, bueno, estuvo, estaba en ese entorno, ¿no?
Ay, no. Pero me hizo gracia porque la otra quiso hacer méritos ante el empleador, claro. Y el otro, implacable, como muy chulo, ha sido el galán de toda la casta política catalana, decían que un tercio del hemiciclo al menos lo conocía bien. Entonces le iba cortando la salida. No, pero es que he leído... ¿Dónde lo ha leído? ¿Para quién es una provocación? Dígame. No, que creo que he leído, no, pero lo habrá leído en algún sitio. ¿Usted lo piensa? ¿Usted lo piensa? ¿Cree que es también una provocación que se reúna y tal? Y la otra... Se iba encogiendo, así como una pasita, pero estuvo implacable Zaragoza.
Sí,
pero
hecho,
este es el de Método 3, este es el que grababa
a
todos y todas.
Si Zaragoza, a Camacho,
a la Alicia Camacho.
Si Zaragoza hablara...
No, si Zaragoza y Montilla no se hubieran dejado ganar la batalla por Zapatero y hubieran tirado adelante en su denuncia de la connivencia de Artur Mas con la cuenta en Liechtenstein, el dinero oculto que tenía su padre.
Sí, señor.
Todo indica que procedente de la corrupción, porque la explicación que dieron de la venta de la empresa de ascensores era absolutamente inverosímil. Si no les hubiera doblado la mano Zapatero cuando al gobierno socialista le interesó que la Fiscalía diera carpetazo a aquel asunto, todo el procés habría sido abortado en su momento constituyente.
No puedo estar más de acuerdo y me voy al Corte Inglés a
pues
celebrarlo.
Claro. Y además los mejores regalos están allí para esta Navidad. Hay expertos que te van a decir, mira, pues regala esto, pero sobre todo viene empaquetado, porque tú compras un regalo que está bien y está chuchu.
Dice, no, ya lo empaqueto yo, error.
No, error porque lo vas a hacer mal y se va a romper y unas tiras de cera
así
de grande, no.
Pierdes una cantidad de papel porque calculas mal.
Y papel del malo, ¿eh? Porque como el que tenemos en el Corte Inglés,
claro,
ninguno.
Y te lo van a hacer bien.
Tú con tu carta de compras lo pones todo, nosotros lo llevamos al mismo punto, allí lo envolvemos y te lo llevas todo pues tan ricamente. Y en el CorteInglés.es los Reyes Magos están comprando un montón de cosas, porque claro, no llegan a
y
todo.
Y tienen crédito.
Y allí pues ellos, sí, con la tarjeta de compra del Corte Inglés.
No, si aquí la monarquía, mientras sea una cosa decente, tiene un crédito enorme.
Va bien, funciona.
Muy bien.
Sí. Bueno, os cuento que ha sido detenido en un área de servicio de la AP7 un presunto yihadista que había sido visto en Tarragona haciendo varias pintadas yihadistas en la habitación de un hotel y que se personó a gritos en una comisaría de Salou. Esto lo acaba de confirmar el ministro Grande Marlaska, que está concediendo ahora mismo una entrevista y acaba de confirmarlo.
¡Hombre! ¡Ha aparecido Grande Marlaska! Andaba huido. Porque cuando los mozos de escuadra, que dependen de él, dependen de interior, dijeron que no podían garantizar la seguridad, yo pensé que el ministro del Interior, otro era grande, iba a disolver ese cuerpo como le pedía un sindicato de los propios mozos de escuadra a disolverlo. Porque depende de él, lo pagamos todos los españoles, no es ni autonómico.
No, no.
Es que haya que mandar, que haya que mandar policías, policías nacionales de fuera de Cataluña, unidades. Cuando ahí hay 17.000 mozos.
17.000.
Es suficientemente expresivo de la situación de subversión que sigue viviendo Cataluña.
Y en lo que ha caído Marlaska. Antaño grande.
Bueno, es decir, al final es un hombre de poder. Sí. Es decir, un hombre de poder, una vocación política.
Y por lo tanto, como diría Pla, un homenot.
Es la mañana de Federico. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo está hoy apaciblemente frío. No hay tormentas, no hay lluvias, no hay nieves de momento, pero el cielo raso está helado y hay placas de hielo ya en las zonas altas, así que precaución, conductores. Las temperaturas siguen bajando. Seguimos en 3 miserables grados en Madrid y vamos a ver si llegamos a 8. O sea, hoy es un día de frío en la capital de la todavía llamada España. Bien, la máxima, Santa Cruz de Tenerife, 24 grados. La mínima, 2 clásicos del pelotón del Pasmo, Ávila y Cuenca, 2 bajo cero.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Creo que eran ellos.
No me lo creo. Imposible.
Que sí, que eran ellos.
¿Y qué van a hacer unos renos en una estación de servicio?
Algo mágico está sucediendo estas Navidades en las estaciones de servicio Repsol. Tan mágico como nuestros buzones para que dejes tu carta para Papá Noel y los Reyes Magos. Porque en Repsol ponemos toda nuestra energía para que tus deseos se cumplan. Infórmate en Repsol.es. Es la mañana, es radio.
¿Cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero?
Prácticamente plana, unas décimas en negativo hasta ahora. El IBEX 35 cotiza en 8.883 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión en un día, hoy, en el que debería, dicen los analistas, arrancar ese rally alcista de Navidad. Pero parece que el Brexit, las negociaciones entre Estados Unidos y China siguen
las siendo eternas negociaciones.
Sí, eso ya no hay manera de pararlo. Y afloja
y tira. O sea, que ni frío ni calor.
Ni frío ni calor.
Efectivamente,
cero grados.
Ni frío ni calor. Eso sí, la banca, fíjate, un dato para llevarnos al bolsillo. La banca en 2018 ha perdido 43.600 millones en bolsa.
Eso sí, les quieren poner más impuestos.
Bueno, la banca, los accionistas.
Sí, exactamente. Conviene recordar que la banca no es un banquero gordo con una leontina y un puro, que además es judío y obeso. No, la banca son los 10, 12 millones de accionistas que tienen los grandes bancos españoles. En fin. Y noticia de interés general, sigue la Navidad.
Sigue la Navidad. Hoy actúa Mariah Carey aquí en Madrid y si hay otro nombre que se une al suyo cuando hablamos de villancicos en los últimos años, es este, Michael Bublé. Todo el mundo pensaba que se iba a retirar de la música, él mismo había dejado esa puerta abierta después de que su hijo sufriese un cáncer. Afortunadamente lo ha superado. Vuelve a la música, prepara un disco que se titula Love, lo va a empezar a presentar en febrero con una gira internacional que le va a traer a España, eso sí, todavía en el mes de septiembre. Va a estar el día 27 en Barcelona y el 28 de septiembre en el Wizink Center de aquí, de Madrid. Así que mientras vamos a disfrutar con sus villancicos.
Pues vale, vale.
La Kitchen es el otro gran asunto del día. Hoy gran portada en el diario El Mundo, con infinidad de datos. La policía robó la agenda digital de Bárcenas con datos personales entre el 9 y el 13, agenda a la que ha tenido acceso Esteban Urrieta y El Mundo. Bueno, anotó múltiples citas, entre otros con Mariano Rajoy, con quien se reunió en el año 2010, justo cuando se estaba negociando, seguro que lo recordaréis todo.
Bueno, es que la fecha que aparece, la fecha que vemos en la agenda,
Sigue.
Es coincidente con esa reunión que detalla Bárcenas en su primera declaración en RUZ y en el artículo 4 horas con Bárcenas con Pedro J, en la que en la sede de Génova coinciden Javier Arenas, Mariano Rajoy, Rosalía, la mujer de Bárcenas, y el propio Luis Bárcenas, y en las que se acordó, y así lo evidencian Las pruebas documentales, la indemnización en diferido, esos 21.000 euros al mes, el chofer y el despacho durante
el chofer todo también en diferido, porque también iba difiriendo la distancia.
El chofer finalmente le traicionó, sí, y que también, sí, aparece en esa
que el
agenda
chofer, que
digital,
es que era el espía.
Los pagos, sí, que le tenía que hacer, también aparece el chofer en este... Pero bueno, al final es la descripción de una persona que en ningún momento redujo su nivel de vida, de lujo, no, de lo siguiente, sí, o sea, un paso por
eso, ni perdió su contacto con
tampoco,
el PP.
Es claro.
Decir, pero sobre todo es la descripción de una violación de la intimidad gravísima. Es decir, que la policía de España, de manera arbitraria, es decir, al margen de cualquier control judicial, pueda, evidentemente por un interés político, porque no hay aquí otro, acceder a la intimidad de un ciudadano de esta manera, es un delito gravísimo. Y más allá de ello está la consideración política. Pedro J. seguro que se acuerda de aquella comparecencia de Rajoy en el Senado, ¿verdad?
Pues sí, ¿cómo
no se va a acordar? Claro. Y la, que entre otras cosas que aludían más personalmente a Pedro J. y al diario El Mundo, dijo aquello de cuando yo llegué a presidente del gobierno, el señor Bárcenas no estaba en el partido. Bueno, vaya si lo estaba.
Y a la semana que viene, Joaquín, le publicamos la nómina, claro, de ese del mes anterior. A los hechos, es decir, que demostraba que sí estaba.
Oye,
el Independiente firma Ángela Martialay, Bárcenas se persona como acusación en la Kitchen por el robo. Sí. Bueno, la han publicado ella anoche.
Deja que alguien también acierte con el español.
Además,
es insaciable. Es un caníbal.
Ángela Martialay tiene información de primera y hay que reconocerlo.
Lo que hoy publica Esteban es muy importante. Y es doblemente importante si se complementa con lo que publica Dani Montero en El Español.
¿Ves? Si
porque, perdona,
ahí.
Yo estoy de acuerdo. Está
vamos
muy bien esa información.
No, que sí, que sí, que sí, que sí,
mira
que sí,
el
Pedro.
Documento.
Sí, es que sí, pero dilo, oye, no lo anuncies.
Aquí hay un documento, una hoja de encargo del Ministerio del Interior a los policías, de los policías que estaban implicados en la Kitchen, la hoja de encargo a Sergio Ríos. Y dice: recogida de teléfonos móviles en la tienda Phone House. Preguntarle quién lo dice, preguntarle, darle, quién los recogió y en qué fecha aproximadamente. Es decir, que, claro, Interior pidió al chofer de Bárcenas que se apoderara del móvil, evidente, que contenía los SMS de Rajoy y los SMS de Fernández Díaz.
Sí.
Entonces, en 2013, cuando suceden, en aquel verano caliente, donde suceden los hechos a los que acaba de referirse Joaquín, recordaréis que yo denuncio y salgo de repente en Telecinco, en el Conecta, y yo explico cómo estoy siendo objeto de seguimientos constantes. Que salgo de casa y hay una serie de tíos que empiezan a hacer fotos, que hay unos tíos en una moto que hacen seguimientos al coche, que quedo a cenar con la mujer de Bárcenas y con su hijo Willy y el restaurante está vacío y en 10 minutos se llena de gente que está enfocándonos con iPads. Entonces, el que fue el City Editor, el jefe directo de Woodward y Bernstein del Washington Post, Barry Sussman, publicó, nos envió para El Mundo, un artículo que se titulaba La sombra de Watergate planea sobre España. Y hoy El Español publica su rugido, su editorial, bajo la siguiente pregunta: ¿es la operación Kitchen el Watergate de Mariano Rajoy? Y es que el paralelismo es abrumador, porque en ambos casos el origen de todo es la financiación ilegal. La financiación ilegal del Comité para la Reelección del Presidente, la financiación ilegal del Partido Popular. Y donde los mandatarios respectivos, el presidente Nixon y el presidente Rajoy, se quedan enfangados hasta las cejas, es en el cover-up, es en el intento de taparlo.
Encubrimiento.
De encubrimiento, que además
es delito.
Que les, claro, claro que es delito, obstrucción a la acción de la justicia. Y en el caso de, y lo comentábamos antes, en el caso de Nixon, pagaron sus colaboradores. Ehrlichman fue a la cárcel, Haldeman fue condenado y guardaron, y claro, y ahí Nixon se benefició del perdón presidencial de Gerald Ford. Aquí la pregunta es, el secretario de Estado, Manuel Martínez, Paco Martínez,
el que nos quitó los anuncios de la DGT,
que es diputado,
quitó los anuncios de radio, porque entre otras cosas contábamos cosas que salían en la prensa, bueno, que salían en el mundo, porque la otra prensa se dedicaba,
era quien tenía el control de los fondos reservados.
Claro.
Yo le pido desde aquí a Pablo Casado que no haga el menor movimiento para impedir que el suplicatorio que llegará al Congreso de los Diputados sea concedido cuando toque, cuando el juez quiera interrogar a Paco Martínez sobre qué uso le dio a los fondos reservados.
Y bueno, además estando el publicó Esteban también en El Mundo la semana pasada el auto de imputación del chofer, que entre otros delitos se le atribuía la malversación y la prevaricación. Es decir, delitos reservados a autoridades o cargos públicos, lo cual anticipa que efectivamente Paco Martínez, que era la persona que libraba los fondos, previsiblemente va a ser también imputado.
Es decir,
bueno, pero yo he insistido antes, la, como llama tu querido Eduardo Inda, la corruptísima Trinidad, es decir, Fernández Díaz, Cosidó, Martínez, no pueden estar en el PP. No pueden estar. O sea, no es que puedan estar en un cargo ni de portavoz del Senado, es que no pueden estar. Es que no puede ser. O sea, si quieres limpiar el partido, tienes que limpiarlo. Y la única manera de sanear un árbol es podar. Y tiene gangrena, amputar.
Yo sinceramente no tengo ninguna duda de que llegado el momento lo va a hacer.
Pero
a
mí, cuando dices llegado el momento, ya
llegado
es
el momento, yo quiero decir que entra dentro de lo razonable que al estar la causa secreta, él espera que se levante el secreto o a conocer cómo avanza el proceso.
¿Para qué?
Bueno, pues ¿para qué? Entre otras cosas,
que nombre, que no. Lo de Cosidó no puede ser portavoz en el Senado, hombre. O sea, con la Kitchen saliendo en los periódicos, no puede ser portavoz. Hombre, ya, hablando de la corrupción de Falconetti.
Después del SMS, después del
mensaje... Claro, lo que ha dicho del Poder Judicial.
Con la
ahora que Casado ha cambiado afortunadamente su doctrina, aunque debo decir que me parece más completa, no sé si lo leí en El Español o en El Mundo, a veces los confundo, no sé por qué.
Dejado de pasarme hace tiempo.
La Asociación Francisco de Vitoria ha propuesto lo que es el espíritu real de la Constitución, sí, que es la independencia del Poder Judicial, único poder que como tal es nombrado, ahí no se habla de Ejecutivo ni de Legislativo, pero sí de Poder Judicial, que es que sean los jueces y nada más que los jueces. Pablo Casado ha vuelto, digamos, a la tesis, como si se pudiera volver, y parece que técnicamente no es posible, después de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, la del entierro de Montesquieu, sí, volver a la anterior. Es decir, 12 por los jueces.
Pero ¿cómo no se va a poder volver?
Bueno, atiende,
aparte
atiende.
Que sería bien sencillo, pues no, se cambia la ley orgánica.
En todo caso, que lo que ellos plantean, creo que tienen razones, sencillamente los jueces. Y aclara que hay que entender. Primero, los jueces van a hacer política.
Llevamos solamente 32
déjame
años dando
terminar,
esa batalla,
Pedro,
Federico.
Déjame terminar. O sea, ya hay la mitad de la carrera. Sí. No está sindicada, no está asociada.
No está asociada.
Entonces, el gran problema de los jueces, que es un problema de legitimidad real, es también de representación. Sí, y eso tienen que articularlo y lo plantean abiertamente. Y eso deben hacerlo de acuerdo con el PP y con Ciudadanos, que ahora están de acuerdo en volver a la fórmula antes del el hachazo a Montesquieu.
Un juez, un voto. Y ya. Que se presente el que quiera. Y que los que vayan por las asociaciones,
Hombre,
y los que van
los vitorinos sabrán algo de asociaciones y dicen que es complejo que lo aclaren. Pero en todo caso, que cuando Pablo Casado ha llegado a eso después del escándalo del WhatsApp de Cosidó.
Esa fue la excusa que le dio Rajoy a Gallardón.
Lo entiendo, recuerdo muy
en
bien.
En el último momento, sí, cuando ya estaba en el índice
ya ha tenido que dar marcha atrás en la doctrina, que es que no se pueden repartir los jueces, porque además le ha salido mal. Bueno, quita a Cosidó, que ese WhatsApp es insostenible.
¿Pero quién escribió ese WhatsApp? Ese es uno de los secretos mejor guardados.
Pero sí es igual.
Porque Cosidó lo rebotó, Cosidó lo difundió, pero no lo había escrito.
No, yo sé quién lo escribió.
Ah, pues...
¿Y tú también?
No, yo no. A mí
lo que pasa es que no tengo pruebas. Yo sé, pero no lo puedo probar. Bueno, no puedo acusar.
ahora, cuando desgraciadamente fuera de micrófono,
a ver, ¿qué,
cotejaremos.
¿Qué número te gusta más, el 1, el 2 o el 3?
¿Qué número me gusta más?
Sí.
Bueno, mi número es el 7, o sea que el
está
número...
Está más cerca del 7 el 3, el 3.
Pues no. Bueno, vamos allá. Pero cuando estábamos hablando de encubrimiento, ¿qué ha sido la política catalana en los últimos 40 años más que el encubrimiento sistemático
humertad,
de todos los delitos?
La humertad nacionalista...
Absoluta.
Sí, sí, sí.
Pero solo cuando veía el otro día a Zaragoza, yo no recordaba que perdió una ocasión, ¿no? El caso Pretoria, el caso Malesa, Filesa, Time Sport. O sea, robaron desde el primer día, robaron siempre y se taparon todos. Y cuando pillan los de Banca Catalana, sale Puyol diciendo que era por Cataluña.
Sí, sí, sí. Bueno, a mí una de y las lo creen durante muchos años.
Pero yo que... creo que lo creen todavía, porque todavía bueno. Salió el sandalio, el que le tiraba la sandalia, al medio rato casi le besaba la mano a Puyol.
Sí, sí, sí.
A mí de las informaciones que más me impresionó de las que publicamos en El Mundo del caso Puyol fue que el hijo, que Puyol Ferrusola, pusiese como dirección de envío de los extractos
de
las
cuentas suizas
el palado de la
Generalitat. ¿Para qué vas a disimular?
Para asegurarse de que los mossos, de que pasaba por
bueno,
la...
Bueno, porque allí iba Prenafeta, que en paz descanse, y allí sí. Es donde regaban a los medios de comunicación.
Pero, perdona, allí es donde tiene lugar la famosa escena descrita por Javier de la Rosa... Y yo fui uno de los que escuchó de primera mano ese relato, en la que él decía que le metía los billetes a Patufet
sí.
en el bolsillo.
Directamente.
De la... O sea, claro. Sí.
Es que hubo un momento en que Patufet encontró una pitufina y se fue a la calle Balmes. Y eso exigía guardar las formas con la madre superiora. Claro, la madre superiora, sí. La madre de sus hijos. Y la señora, que era ducha en artes diplomáticas y tenía un cargo y tal, pero claro, aquello eran unos gastos. Y él quería presumir, él tenía una nueva ilusión.
Sí, hombre.
Y además la calle Balmes está en cuesta. Y eso es un problema. Para aparcar era un follón horroroso. Y ahí estaba, oye, 2 años estuvieron así, ¿eh? Hasta que empezó el negocio a bascular y, por supuesto, se atuvo al dogma, al amor... Y volvió con la legítima, que es lo que suelen hacer en Cataluña y casi en todas partes, pero en Cataluña desde luego. Esa historia, el encubrimiento sistemático y violento de todas las actividades delictivas perpetradas en el poder y en la oposición del catalanismo es continuo, pero desde el primer día. En fin, ¿por dónde van los oyentes, Vanessa?
Pues hoy han diagnosticado a Albert Rivera el síndrome de Peter Pan. Creen que tiene dificultad para asumir responsabilidades, pero que todavía puede revertir la situación. Después de la pausa escuchamos cómo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde van los oyentes? Decías que lo que no les gusta es en Rivera, pero en general o en Andalucía.
En Andalucía. De hecho, la actuación de Ciudadanos en Andalucía está haciendo sospechar a algunos oyentes de que Ciudadanos tiene algo que ocultar, pero todavía tiene una oportunidad de salvar los muebles, y es esta.
El segundo apellido de Rivera me parece que es Sánchez. Inés Arrimadas debería de presentarse a presidenta de Ciudadanos.
El Partido Ciudadanos sufre el síndrome de Peter Pan. Tienen pánico a adquirir responsabilidades de gobierno.
Ciudadanos tiene miedo a que levanten las alfombras en Sevilla y se vea implicado.
Lo que está demostrando Ciudadanos es que le teme tanto como el PSOE al levantamiento de las alfombras.
Señor Sánchez, señor Torra, en una parte de España en la que no se respeta la Constitución y no hay ninguna lealtad institucional, ¿qué lealtad va a haber en un diálogo en el que ambas partes juegan al juego del trilero?
El doctor Sánchez contará con una comisión de sabios, formada por Zapatero, Bono, Pepiño y el desaparecido Iceta. Si lo encuentran, porque de momento nadie sabe dónde está.
Bueno, y Meritxell, que también anda huida cuando es la ministra del golpe en el gobierno, directa.
Sí, junto a sus socios Campuzano, ¿no?, de PDeCAT...
Son la misma, no quiero decir la palabra, ¿verdad? Que
magma,
queda
el mismo magma.
Y cuéntame de la candidatura de Valls, de verdad, que aparte que haga bromas y con eso, viendo las encuestas, es evidente que va a ser el clavo ardiendo Yo no pensé que las encuestas le fueran tan bien a Boris Karloff, porque Ernest Maragall lo más parecido a Boris Karloff en su...
Bueno, es el heredero de Maragall, ¿no? Es la candidatura que hereda...
No, es que era el que llevaba realmente la alcaldía.
Ah, sí, esto no lo sabía el hermano.
Totalmente, el que acudía por las mañanas cuando el otro estaba de resaca era Ernest, el que llevaba, y el sectario siniestro y tal, y el teórico y la cosa simétrica y tal. El otro vendía la mercancía, era simpático y tal y cual.
Sí.
Bueno, pero el que llevaba el día a día era Ernest. Que Ernest tiene las cejas de Brezhnev.
Sí, sí, sí. Además, el voto en Barcelona ha crecido a favor de Esquerra. O sea, es el candidato, digamos, de Esquerra y todo indica que puede
pero
ser
no
la primera.
Pero no me encaja el voto que hubo en las autonómicas con el que aparece en las encuestas de las municipales.
Sí, yo también.
Pero las autonómicas, creo que, si no lo recuerdo mal, en Barcelona ganó Esquerra y no el PDeCAT.
Pero estaba
o fue el que más subió.
Pero Ciudadanos
después
estaba,
de Ciudadanos, sí.
Pero es que Ciudadanos, o sea, Valls, digamos... Es que no está ni de lejos al nivel de votos que tuvo Ciudadanos.
Y, o sea, ¿y qué van a hacer los votantes de Ciudadanos? ¿Crees que van a votar otra cosa que no sea Ciudadanos? ¿Que no sea Valls?
Yo recuerdo una cosa. En Cataluña hay una tradición en el voto español de no votar en lo local. Es decir, votar
claro,
solo en las generales.
Que,
y ese es un gran peligro.
Hay que recordar
que
Ciudadanos, si no me equivoco, tuvo 4 concejales. O tiene en estos momentos
y fíjate,
4
y ganó las autonómicas
y
en clave nacional.
Los sondeos que peor dan a Valls le dan 7.
Sí.
Yo creo que su empeño de Barcelona, capital europea, de intentar impulsar el cosmopolitismo y todo lo bueno que ha tenido la historia contemporánea de Barcelona frente a la irracionalidad autodestructiva del separatismo... A mí me parece un empeño formidable. Valls
yo también creo que es un empeño formidable
bien,
y absolutamente equivocado.
Bueno, vamos a dejar bueno, tiempo
a la
al
vista
tiempo.
De las encuestas.
Quedan 5 meses. Yo creo que la encuesta de nuestros socios de Crónica Global ponía de relieve...
Qué gran periódico es Crónica Global.
Sin lugar a dudas.
Sí.
Sin lugar a dudas. Y está desarrollando una labor enormemente meritoria.
Mira, ya está llamando Trallero o alguien.
No, perdona. Crónica Global, Prensa del Día, Encuestas Encontradas y el reprimido Colomines. Es el título de la sección de revista
¿Quién
de prensa
es Colomines?
De
Colominas, el de...
El asesor el de Puigdemont,
sí,
uno de
sí,
los
sí.
ideólogos.
¿Pero dónde está ahora? ¿Huido o está en alguna...
No, este está en Barcelona.
Este es un historiador.
Es el que dijo que sí, fue el primero en hablar de muertos.
Claro.
De que como no querían muertos,
claro.
Llegaría más tarde la independencia, porque no queríamos muertos.
Ah, amigo.
Entonces, la encuesta de Crónica Global indica que el apellido Maragall pesa muchísimo. O sea, que...
Por eso,
a los barceloneses,
por eso no habría que alimentar
que
el rollo patatero de que Maragall era el cosmopolitismo
bueno,
y tal, porque es
bien,
mentira.
Pero los barceloneses asocian Maragall
Juegos
al
Olímpicos.
92, a los Juegos Olímpicos, y ahí podemos decir, y yo desde luego lo subrayo, la injusticia histórica verdaderamente infame que se está cometiendo con el más importante de los barceloneses
Samaranch.
Del siglo XX, que fue Juan Antonio Samaranch, y que es la persona que consiguió, de verdad, poner en el mapa a Barcelona. Yo creo que ese espíritu sigue estando en la base de la ciudad y yo pronostico hoy que Valls va a tener cada vez mejor resultado.
Es que es difícil tenerlo,
mira.
Pero yo
bueno,
lo pronostico también.
7 escaños, va... 7 escaños le colocarían en tercer lugar.
Le mandamos a Jordi Cañas, el Colacel, pues a Valls el Nouvel Ansoulé.
Sí, porque a pesar de que dicen que está muy bien, yo lo veo rarillo.
Sí. Bueno, mira, pues sí, pues mira, Nouvel
Es que lo miráis con tan buenos ojos, como es francés. Es que los catalanes no tienen remedio, ven un francés y se licúan, pero si son iguales.
El Nouvel Ansoulé para él, para Val, se lo mandamos
sí.
a Barcelona, claro que sí, le va a ayudar a frenar la caída del cabello. Que
sobre todo
en
las ampollas.
De estrés...
Ahora, en momentos sí, de estrés, la campaña
sí, sí.
electoral tiende el pelo a rarear.
Claro
el folículo
sí.
se ve ahí un poquito.
Mira,
ungido.
Hoy vamos a saludar a los dueños de la farmacia de Sonia Vargas Maldonado, en
mira.
Almería, en la calle Celia Viñas, porque allí tienen todos los productos de Nouvel Ansoulé.
Así que el Colominas era el que pedía muertos, ¿eh?
Sí, sí. Era el director de CatDem, que era esta fundación que luego se supo que...
Era para financiar a...
A Convergència de forma ilegal.
Era el Nou Palau.
Sí, exacto. Sí, sí. Y bueno, sí, creo, no sé si formo parte de la lista también de Junts pel Sí, las últimas...
Bueno, es
y ahora, de... y ahora ¿qué es lo que... la situación en Jonqueras con respecto a la violencia previsible el viernes, ¿qué crees que va a pasar? O sea, que unos van a hacer como que y otros como que no, pero todos al final van a ir al follón, ¿o qué?
Hombre, yo creo que hay muchas probabilidades de que hayan episodios violentos y esperamos que sean, digamos, reductos los más violentos.
Hoy mismo entrevistamos a Pere Aragonès, el vicepresidente en El Mundo, y... Ahí dice que hay gente que quiere criminalizar a los CDR.
Que son criminales, sí, claro, debe ser por su actividad criminal.
Pues entonces lo que está haciendo es dándoles aliento, es decir, pasándoles la mano por el lomo para que...
Bueno, siempre es poner la culpa a los otros. Marc Álvaro hoy hace lo mismo en La Vanguardia. Dicen, tenemos que ser pacíficos porque si no es el abono perfecto para Ciudadanos y Vox.
Claro.
Es verdad que a Sánchez... Le vendría bien que hubiera un desenlace dramático y rápido.
Eso dice
para
Luis
convocar
Herrero.
Elecciones. Pues
pero
estoy de acuerdo.
Para eso no hay un problema. Factor B. Factor Begoña. Tenemos que quedarnos en la Moncloa el tiempo que sea
y el que
podamos. Porque nos van a echar a patadas y no volveremos jamás.
Lo que pasa es que todo es susceptible de empeorar.
Vamos a hacer un buen incidente en el Golfo de Tonkín.
Siempre
desata los nudos de Tonkín, la historia.
Las atarazanas de Tonkín.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, ¿tú eres de Belén, Laura, o de Árbol?
Estoy en Madrid de ninguna de las dos cosas. Porque luego voy a pasar las Navidades con mi familia y ahí ya lo tienen puesto.
O sea, y ahí es
para que
de
esté
árbol
en Madrid
o de
no haya
Belén.
Nada. Son de Árbol siempre y de Belén, antes, digamos, cuando éramos pequeñas, más currado con el musgo y todo.
Debe ser, claro. Que
y
ahora
creo
ahora
que...
es ilegal.
Cuatro figuritas y un poco más simbólico, como los que hace Colau en Barcelona, no tanto, pero...
¿Qué sale? ¿Un musulmán? ¿Un sintoísta
es clásico.
Y un caníbal? Ah, qué raro.
No, digo el de mi casa, el de Colau no.
¿El de Colau cómo es?
Bueno, siempre cada vez es más como abstracto, ¿no? Casi que no se vea ningún símbolo cristiano.
Bueno, como aquí hay una luz que no sabes si es carnaval o es el Ramadán o qué es.
Sí, el de este año no lo sé, pero los demás eran siempre...
Pues mira, hazme caso, Laura. Yo creo que la clave del Belén está en el musgo y en los aditamentos, el río, el puentecito, y para eso el Corte Inglés.
Lo tenemos todo.
Es ideal. Claro.
Si no te juegas un tazo de Seprona, que no se puede coger musgo.
Vas comprando algún pastorcillo, una lavandera, unas ocas, un pastor con sus ovejas, el que está haciendo su huevo frito allí
Claro, en la Treve de verdad,
los hay con luz.
También,
con luz.
De lo más sofisticado.
Claro.
Vamos a hablar de comida, porque, oye, si tenemos que estar preparando, al final perdemos el día, la noche buena, la noche vieja. Si tenemos ya los platos deliciosos y variados del Corte Inglés preparados, pues mucho mejor. Pastel de cabracho, croquetas de marisco, pavita rellena con salsa de oporto, confit de pato a la naranja, un besugo al horno con caldereta, un rape con carabineros, una pierna de cordero leche a la asada. De todo, es que ya lo tienes preparado, calentón en el horno y
ya está, ya está. ¿Para qué andar con esas, que es un matahombres y un matahembras?
No, pues en la cocina pues cortas un poco el jamón y no sé qué, pero ya
pero
ni, no liarte mucho.
¿Vas a cortar mejor que el profesional? No. Pues para qué.
Estoy de acuerdo. Entonces... Y luego accidente, la urgencia, se ha cortado el cuñado y tal.
Yo mismo, myself.
¿Ves?
Después de un partido de baloncesto, los niños estaban llorando, no sé qué había pasado.
¡Corta jamón!
Y entonces pues estaba viendo, pues no sé, me parece que era la época de los Detroit Pistons, que eran los chicos malos del baloncesto y tal. Luego al final, salvo algún año, Michael Jordan siempre que ganaba, pero los Detroit Pistons le daban aquello y tal. Y yo veía a Winnie Johnson, el microondas, con Dominic Wilkins y tal, peleándose y tal. Y me aficioné por las noches al baloncesto. Claro, el baloncesto, como es de mucha excitación, yo acabé en el jamón.
Sí,
y entonces en una época en que te caían cestas con el jamón completo, con su aparato para colocar,
Ah, con el jamonero y todo.
El jamonero. Y yo no sé si lloró un niño o qué, o que estaba yo en la cosa del momento que tenía... Que,
te ¡ya! despistaste y te llevaste.
Y acabé en urgencias. Volví y nadie de mi casa se enteró. Pensé en ese momento que era prescindible.
No, fuiste discreto, tampoco
me quisiste claro, darte... No voy a decir, ¡ay, ay,
la
ay,
sangre es muy escandalosa,
mira.
En el bueno, dedo.
Eso, ni te cuento, muchísimo. Ni te cuento lo que era, parecía, en fin.
Pues en el corte inglés unas tiritas.
Bueno, vamos a ver. A ver, Juan Pablo Polvorino.
Federico,
hoy
buenos
día
días.
De éxtasis para Luis Herrera.
Éxtasis de sondeos, 5 encuestas distintas. Además, 27... una dice una cosa, la otra la contraria.
Bueno,
en fin.
bueno.
La verdad es que...
Entonces,
que había analizado
Laura
mucho.
Conoces poco a Luis Herrera.
Sí, no lo conozco mucho.
Mira, Luis ve un baremo estadístico. Tú ves que cambia. Luis siempre está enfadado, ¿no? Sí. Pues de pronto
está
ya
enfadado.
Empieza a sentirse primero activo, luego contento, luego eufórico, después preocupado. Y a la hora de interpretarlo, confuso. Es así.
Sí. Una cosa que más le guste que una encuesta. Hay que reconocer que a nosotros en la redacción de informativos nos gustan mucho también y las analizamos, miramos, discutimos y estas cosas. Bueno, la última hora. Ahora mismo pasa por la detención de un terrorista islamista de origen holandés, Federico, en la AP7. Lo ha confirmado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Respondería el nombre de Khalid Makran. Estaba calificado por la policía como un terrorista muy sospechoso, con conductas irregulares o flamas islamistas y que, que lo más conveniente era su localización y detención y su detención. Con respecto a lo del viernes, Federico, que toda la semana vamos a estar hablando de lo mismo, sí. Consejo de Ministros, día 21, en Barcelona. El ministro del Interior, Grande Marlaska, dice que ha trabajado mucho con los Mossos de Escuadra, que está plenamente confiado en la gestión de la Policía Autonómica Catalana y que también confía en las instituciones del gobierno catalán. No da datos concretos del dispositivo. Le han preguntado varias veces.
En las instituciones del gobierno catalán.
Sí, eso ha dicho.
Pero
eso,
vamos a ver, ¿quiénes han dicho que no se podía garantizar la seguridad? Los Mossos,
los mismos,
¿no?
Sí, los mismos Mossos.
Sí.
Entonces, ¿cómo puede confiar en alguien que ha dicho que no puede confiar?
Bueno, además que hay el precedente del 1 de octubre, que también confiaron en los Mossos de que iban a cerrar los colegios electorales y luego no se presentaron hasta muchas más horas
al
después.
Revés,
y...
se presentaron para apoyar, claro.
En todo caso, le han preguntado, señor Grande Marlaska, datos sobre el dispositivo, cuántos efectivos, cuántos agentes,
no
cuántas
sé,
personas...
No lo sé.
Pero ha dicho en Antena 3 que van a ser los necesarios.
Los dispositivos policiales que se adoptan para cada evento en concreto son los necesarios y precisos, los que técnicamente, los que los policías, no políticamente, los que los policías, Guardia Civil, en este caso Mossos de Escuadra, junto con policías y guardias civiles y también la policía urbana, no hay que olvidar a la policía urbana de Barcelona en ese sentido, consideran razonable para garantizar la seguridad ciudadana, pero sin causar alarmismos como cualquier otro acontecimiento.
Y la pregunta también, por ejemplo...
Perdona, acabas de decir como cualquier otro acontecimiento.
Sí, es que para el
gobierno... O sea, que es lo normal un golpe de Estado. Van a procesar, empieza en un mes, el juicio empieza realmente, ya la vistilla empieza pasado mañana.
Mañana.
Uh-huh. Por un golpe de Estado, por delitos de rebelión, sedición y malversación de orden público, entre 20 y 25 años de cárcel. Y es como un acontecimiento cualquiera. O sea, como encender las luces de Navidad, si hubiera Navidad. O sea, realmente este hombre... Y este, ¿tú te acuerdas del juez Grande Marlaska?
Sí.
Y claro. Se ha convertido en Marlasquita. Lo que diga la policía, pero si la policía va a decir... Lo que digas tú, la policía, ¿qué va a decir?
Bueno, Grande Marlaska no sabe cuántos agentes va a haber. Le han preguntado a la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet.
Y ella sí lo sabe.
¿Esto cuánto nos va a costar? Tampoco
ha
sido capaz de cuantificarlo ni de decirlo. Lo desconoce tanto las fuerzas de seguridad como el alquiler del edificio de la Lonja de Mar. No sabe absolutamente nada, ha dicho la ministra.
O sea, que van de alquiler. Hombre, ¿y para qué quieren Pedro Galvez? Pues, es patrimonio del Estado. Uh-huh. Ya, aquí debe haber intermediarios, estos son los de Pretoria, que se llevan un tanto por ciento, pero ¿para qué vas a alquilar un sitio indefendible cuando tienes Pedralbes, que es patrimonio del Estado?
Y con respecto a lo de mañana, Federico, esta tarde hay dos, a las 4 comienza, le va a pillar a Dieter en el programa, lo contará Dieter Brandau aquí en el radio, a las 4 de la tarde y preparando ya lo de mañana, hay una rueda de prensa de los abogados de los golpistas independentistas que se encuentran presos, reclusos de manera preventiva, para explicar en qué situación se encuentran, etcétera, y empezar ya a allanar el camino para lo de mañana, que es la vistilla que tú comentabas. A las 4 de la tarde también lo contará Dieter, reunión Ciudadanos Ciudadanos Partido Popular para la confección del gobierno en Andalucía. Y sin movernos de Andalucía, Federico, durante todo el día pendientes de la búsqueda de Laura Luelmo, profesora de 26 años desaparecida en Huelva. Toda la noche han estado buscándola, toda la noche, y de momento no se ha podido dar con ella.
Bueno, en este fin de semana ha sido el de Chiquetete.
Apoteósico, y el fin de semana de Crónica Rosa. Además, ayer unos episodios absolutamente surrealistas en el tanatorio de Sevilla, Federico, porque ya sabes que Chiquetete, además de tener una dilatada carrera musical, tiene una dilatada carrera amorosa. Sí. Y su última conquista, que era una mujer con la que salía hace 2 meses, se presenta allí para velar al difunto y aparece la Gaona, que es la ex de la anterior.
Tercera ex.
Efectivamente, con la que ha pasado 14 años y a gritos la expulsa del tanatorio y se lía.
¿Quién
pues
expulsa
una
a quién?
Gaona expulsa a la última novia.
Pero
de
si
Chiquetete.
Era la novia. Una chica a la que llevaba 30 o 40 años.
Pues una pena, porque va a pasar realmente a la historia por los Sálvames que va a protagonizar, me imagino, durante esta semana. Ha sido un fin de semana...
con esto Sálvame montar numerito.
Intenso, claro. Seguro, ya lo estaban haciendo ayer en sí. Telecinco. Hablaremos del comunicado de Coqui Peralta Pareja Obregón, un comunicado en el que exculpa a su ex Javier de todo lo malo que parece
mujer
que,
maltratada.
En mi opinión, ha sido. Y otro comunicado que me ha llamado mucho la atención, y es que, ¿sabes que la semana pasada, en la revista Lecturas, la ex mujer de Camilo VI decía que era imposible acceder a él, que no podía acercarse al cantante y que estaba abducido y prácticamente
sí,
secuestrado.
Sí, también añadía que era un muñeco que daba asco y otras cosas.
Bueno,
sí.
Pues hay comunicado del cantante, pero firmado por sus abogados. Es decir, es realmente no sé si está secuestrado, pero nadie le ha dejado estampar su firma y decir
Camilo
VI... Camilo
VI asociados. O sea...
Entonces vamos a intentar... ver dónde está realmente Camilo y si es un muñeco secuestrado y tiene unos abogados que...
Bueno, desde luego, si él no da, porque va de vida, va a haber que pedirle.
Es fascinante. Así que tenemos un fin
de
semana.
Oye, y lo de Mónica Hoyo fue tan horroroso, porque
sí,
eso no
sí,
lo
fue aburridísimo, sí. Y fue impactante el polígrafo. María Jesús Ruiz rompió el polígrafo con sus mentiras.
Todo era mentira.
Ni sí ni no, todo era mentira, todo absolutamente.
Ya me
Así
pareció.
Que ahora
vamos
lo explicamos.
Ya, vamos ya.
Es... La mañana de Federico. Es radio.